Buenos días, OMH. La noticia del día, sin duda, es la dimisión de Benedicto XVI. Por primera vez desde hace 6 siglos, un papa renuncia a su cargo, lo que ha llevado a levantar todo tipo de polémicas y rumores en torno a los verdaderos motivos que le han llevado a retirarse. Sea como sea, es un ejemplo, y muy claro, de que la dimisión siempre es posible, es necesaria y, sobre todo, que más de uno debería replanteársela. Arrancamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es martes 12 de febrero y para hoy continuará la inestabilidad atmosférica con rachas en torno a 60 km por hora de poniente, con una alternancia de nubes y claros por la mañana y nubosidad alta por la tarde. Con la masa de aire frío en altura, las temperaturas seguirán siendo bajas con una sensación térmica de frío que no superarán los 13 grados. Nueve y 9:31 de la mañana y como cada día ha llegado el momento de repasar la actualidad de hoy conectando con nuestros servicios informativos encabezados hoy por Sandra Picó y por Alba Moya. Comenzamos como siempre por la actualidad de la Universidad Miguel Hernández, que impulsa un sistema para vigilar con tablet y móvil la medicación de los mayores. Amplía la información Sandra Picó.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La universidad está liderando un proyecto a nivel nacional que, mediante las nuevas tecnologías, pretende hacer la vida más fácil a los pacientes más mayores que padecen diversas patologías y que, por tanto, dependen de varios medicamentos al día para controlar su organismo. Así, investigadores e ingenieros de la UMH están ultimando una aplicación informática dirigida a smartphones y tabletas, cuyo objetivo es mejorar la salud de los pacientes con más de 65 años que sufren varias enfermedades, precisan numerosas pastillas y no deben confundirse la hora y el número de tomas.
El plan de pensiones de la UMH obtiene una rentabilidad del 3,73% en el cierre del ejercicio 2012. Nos lo cuenta Alba Moya.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleo de la UMH se ha reunido con la entidad gestora del plan para tratar de forma conjunta diversos aspectos de su funcionamiento y de sus resultados. En la reunión se avanzó que el fondo Previcorp, en la que está integrado el plan de la UMH, presentó en el ejercicio 2012 una revalorización positiva del 3,73% y que el número de partícipes de la UMH es de 419, con el volumen de recursos propios que ascienden a 3.864.000 euros.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. Madrid 2016 donó 120.000 euros a la Fundación de Urdangarín.
El Ayuntamiento de Madrid donó 120.000 euros en 16 partidas de 6.000 euros y otras dos de 12.000 euros a la Fundación de Deporte, Cultura e Integración Social, heredera del Instituto Noos de Iñaki Urdangarín, para, entre otras cosas, promover la candidatura olímpica de Madrid 2016. Todo ello sin que exista justificación alguna de la prestación de los servicios pagados. Esta investigación tiene origen en un escrito enviado a la Fiscalía General del Estado por el delegado del Área de Gobierno de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Villalonga, que alertó de estos hechos que se investigan dentro del caso Noos de presunta corrupción, cuyos principales imputados son Urdangarín y su ex socio Diego Torres.
El PSOE propone que todos los cargos públicos presenten renta y patrimonio.
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha anunciado que su partido presentará una iniciativa parlamentaria para que absolutamente todos los cargos políticos y públicos presenten públicamente sus declaraciones de la renta y patrimonio, para que los ciudadanos puedan comparar. Valenciano ha explicado que esa presentación debería realizarse mediante un formulario homologado que sea igual para todos, a fin de evitar líos como el resumen ad hoc hecho público por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Seguimos con las noticias internacionales. Obama presenta sus prioridades políticas en el discurso del Estado de la Unión.
El presidente Barack Obama pronunciará su primer discurso del Estado de la Unión de su nuevo mandato esta noche ante el Congreso y la nación, que vive difíciles tiempos económicos. En él expondrá su agenda para los próximos 4 años, centrada en la creación de empleo y en sacar adelante la reforma migratoria. Asimismo, en este discurso regresarán a un primer plano políticas relacionadas con el control de las armas, el cambio climático, la reducción de los arsenales nucleares y las prioridades en política exterior.
El Papa anuncia su renuncia el próximo 28 de febrero por razones de salud.
En una decisión histórica cuyos precedentes hay que buscarlos 7 siglos atrás, el Papa anunció ayer su renuncia al pontificado, que quedará vacante a partir del 28 de febrero. Vencido por la edad, 85 años, y la salud, pero sobre todo por el Vaticano, Benedicto XVI volverá a ser el alemán Joseph Ratzinger. El Papa Benedicto XVI, que comenzó en el año 2005, ha estado caracterizado por las luchas internas del Vaticano para contrarrestar sus intentos de limpiar la Iglesia de clérigos pederastas y banqueros corruptos.
Seguimos con las noticias de ámbito local, comenzando por Elche.
Vecinos logran en Altet 1.500 euros para Cáritas con la cena del hambre.
En San Joan de Alacant.
Hemodinámica de San Joan se convierte en unidad de primer nivel en la atención de continuada de infarto.
En Orihuela.
Asunción Ruiz será la nueva Armengola, uno de los cargos clave en las fiestas de moros y cristianos.
Y finalizamos en Altea.
Más de la mitad de las licencias de obras de Altea ya son express.
Y hasta aquí las noticias de este martes 12 de febrero. Gracias Sandra, gracias Marina. Y nosotros continuamos con el magazine. Nueve y 36 minutos de la mañana y como cada día ha llegado el momento de hacer nuestro particular repaso a las portadas que podemos encontrar hoy en los kioscos y lo hacemos con la compañía de nuestra amiga Marina Mancebo. Marina, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH.
Me parece que hoy te toca un repaso a las portadas un tanto monotemático.
Exacto. Hoy, en el día de hoy tendremos unas portadas muy parecidas. Así que comenzaremos por El País. Benedicto XVI, solo y sin fuerzas, renuncia por sorpresa a su pontificado. Reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado, palabras del Papa en el día de ayer. El 28 de febrero a las 8 de la tarde abandonará el cargo. En la imagen aparece Benedicto XVI tras celebrar un consistorio ordinario en el Vaticano en el que anunció por sorpresa su renuncia. La retirada del Papa reabre la lucha por el poder en el Vaticano. Los candidatos mejor situados para el cónclave proceden de América, África e Italia. Ratzinger se retirará a un convento.
Ya comienzan las apuestas por ver quién será el próximo Papa, o al menos de qué nacionalidad. Continuamos con el ABC, con su tradicional fotografía tamaño póster, que creo que rompe un poco la dinámica de las fotografías que vamos a poder ver hoy.
Sí, porque en esta fotografía aparece el Papa de espaldas, con un titular de El Papa Libre, con sus palabras: he llegado a la certeza de que ya no tengo fuerzas para ejercer mi ministerio. El Santo Padre, que tomó la decisión hace casi un año, renunciará al pontificado el próximo 28 de febrero, como iremos anunciando.
Después de esta portada, la verdad que muy escueta, seguimos con la portada de El Mundo.
De nuevo, la imagen de el Papa Benedicto, donde la meditada renuncia del Papa conmueve a la Iglesia y abre un debate sobre su renovación. Benedicto XVI rompe la tradición de que el Papa muere en la cruz. El cardenal de Cracovia recuerda que Juan Pablo II, del que fue secretario personal, decidió permanecer en el cargo hasta el final porque pensaba que de la cruz uno no se baja. Por otro lado, para salir un poco del tema del Papa, el número 2 de Montilla encargó espiar a la novia de Jordi Pujol Jr., José Zaragoza contrató el 26 de mayo de 2010 los seguimientos a Victoria Álvarez, según el registro de clientes de Método 3. Mes y medio después, grabaron el almuerzo con Sánchez Camacho.
La verdad que, aunque salimos de la temática que encontramos hoy sobre la renuncia del Papa, los temas nunca dejan de ser los mismos. Además, recordamos que la fotografía del mundo es la misma que podemos encontrar en la portada del País.
Sí, la verdad que aparte de ser la misma noticia, en varios diarios pues aparece la misma imagen para no cambiar.
Pues continuamos, Marina, si te parece, con la portada de La Razón.
La Razón. Huérfanos del Papa. El pontífice renuncia por falta de fuerzas y tomó la decisión el pasado marzo tras su viaje a Cuba y abandonará el pontificado el próximo 28 de febrero.
Y seguimos con La Vanguardia, que como no podía ser de otra manera, le dedica el principal titular y la fotografía a Benedicto XVI.
Benedicto XVI entra en la historia. Hay conmoción. El Santo Padre hizo el anuncio en latín, que es el momento que recoge la imagen de La Vanguardia, durante un rutinario consistorio con cardenales. El Papa sorprende al mundo al anunciar que se retira por falta de fuerzas y el sustituto saldrá de un cónclave en marzo, para el que aún no hay favoritos. Por último, la última renuncia papal se produjo hace 6 siglos.
Seguimos ya con las portadas de ámbito local, comenzando por La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, que es curioso porque aunque las portadas locales siempre abren con fotografías más cercanas, más de la ciudad, esta vez también le toca la fotografía al Papa.
También la han dedicado el día de hoy al Papa Benedicto. Hace historia al anunciar por sorpresa su renuncia, la primera que se produce en el Vaticano desde 1415. La explicación, en latín, gobernar la Iglesia exige vigor del cuerpo y del espíritu. Un conclave sin favoritos. Ratzinger se retirará a un convento de clausura. El sucesor será en Semana Santa. El Papa dejará su cargo a las 20 horas del día 28 de febrero y la conferencia episcopal Rocco Varela elogia su labor pastoral rica, intensa y luminosa. Por otro lado, más de 135.000 sanitarios aspiran a las últimas 1.767 plazas de empleo público. La Consellería de Sanidad garantiza que las pruebas se realizarán este año y las oposiciones están pendientes de la publicación de todas las listas de admitidos.
Y finalizamos con la portada del diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó, que para alegría de Marina no podía ser de otra manera que protagonizada por Benedicto XVI.
Pues para acabar el repaso de hoy, el Papa da ejemplo en la fotografía. Ayer, durante el acto en el que comunicó su decisión de renunciar al pontificado, Benedicto XVI anuncia por sorpresa su decisión de dejar el pontificado porque ya no tiene fuerzas en la primera renuncia papal de los últimos 600 años. La decisión del Papa, a los 85 años, causó sorpresa en todo el mundo. Ratzinger se dirigió en latín a los cardenales para explicar que su determinación de marcharse es fruto de edad avanzada. Y para acabar, saliéndonos ya completamente del tema papa, la OMH ayudará a controlar por tablet la medicación de personas mayores. La aplicación también estará para móviles y el dispositivo avisará del fármaco y la hora.
Como ya anunciábamos en nuestras noticias, la OMH ha conseguido un nuevo adelanto. Pues muchas gracias, Marina, por estar con nosotros en
gracias,
el día de
Vero.
Hoy. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y volvemos en Buenos Días, OMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 12 de febrero, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el Hospital General, en Camí de la Almazara, número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche. También en el Instituto Victoria Kent, en la calle Joan Fuster, sin número, de 5 de la tarde a 8 y media de la tarde.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y en San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donación de la carretera nacional 332, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. También estarán en la Casa de Cultura, en la Plaza José Carreras, de 5 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
...9:42 y como cada martes, como no podía ser de otra forma, nos toca ya ir preparando el plan para el fin de semana, o al menos eligiendo a qué destino nos queremos acercar, de la mano de nuestra experta en viajes, de Alba Moyá. Alba, muy buenos días.
Buenos días, OMH, buenos días, Vero.
¿A dónde nos vas a llevar este fin de semana?
Bueno, pues hoy que menos que a un pueblo que es el mayor de la comunidad del término de la comunidad valenciana, que cuenta con 21.394 habitantes. Y de allí podemos decir que es el presentador de televisión del Hormiguero, como es Pablo Motos.
Bueno, y con todas estas...
Supongo que conoceréis.
Exacto, y como con todas estas pistas, si alguno de nuestros oyentes todavía no sabe a qué pueblo nos referimos, dinos el nombre.
Bueno, exacto, el nombre es Requena.
Y bueno, ¿qué podemos encontrar en Requena? Porque creo que es un lugar que tiene bastantes cosas para ver.
Sí, tiene bastantes cosas para ver, sobre todo en el barrio de la Villa, que es de recinto medieval y es el más antiguo de Requena. Y además podemos verlo a simple vista porque su entorno está rodeado por una muralla que está más prácticamente en ruinas, pero que conserva sus torres defensivas y las diferentes puertas de acceso a la ciudad. Este barrio fue declarado conjunto histórico-artístico de carácter nacional. Bueno, y en él, como no, podemos encontrar numerosos edificios, monumentos y lugares característicos como son, por ejemplo, las cuevas de la Villa, que fueron construidas por los árabes y recorren el subsuelo de la Plaza de la Villa, que también es muy interesante de ver. Y además también recorre los subsuelos de las casas de este barrio. Además, como cosa curiosa, decir que fueron utilizadas como refugios en las guerras y como silos para guardar cereales. Y ahora mismo se conservan en ellas elementos para la elaboración de los vinos.
O sea que tenemos para todos los amantes de la vinicultura, tenemos aquí un lugar
ineludible.
Y bueno, antes de que continúes con tu sección, Alba, nos toca, como ya anunciamos por nuestras redes sociales, hoy tenemos unos invitados muy especiales. Tenemos a los alumnos del Instituto Montserrat Roig de Elche, que están aquí al otro lado de la pecera viéndonos y a los que les mandamos un saludo muy grande. Y bueno, ya volvemos otra vez
volvemos
a Requena.
Volvemos otra vez a Requena.
Aparte de las cuevas de la villa o del barrio de la villa, ¿qué más cosas tenemos para ver?
Bueno, pues fuera de la villa tenemos una estación de vinicultura, como no, que hemos dicho antes. Requena parece ser un término donde hay numerosas cosas relacionadas con el vino. Y bien, en la estación de la vinicultura es un edificio de estilo cubista que es datado en el 1910 y en sus instalaciones cuenta con bodegas de elaboración y envejecimientos de vino. También podemos visitar el convento de San Francisco, la iglesia de San Sebastián, la iglesia del Carmen, la plaza de toros, el teatro principal y el monumento universal de la Vendimia, que está en el barrio del Arrabal, perdón, y está construido en piedra y bronce. Bueno, y también, a los que les guste visitar museos, pueden ir al Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente, al Museo de la Vida Rural y Vitivinícola, y al Museo Municipal de Requena.
Desde luego que sería nosotros y los museos, la verdad, ¿eh? En todos los pueblos encontramos un montón, pero además es que Requena tiene una oferta cultural interesante, porque tenemos para todos los gustos.
Sí, además también podemos hacer numerosas actividades deportivas. Por ejemplo, cerca de Requena hay un aeródromo deportivo que se utiliza para deportes aéreos y también pues lo aprovechan para poder acabar con los incendios en caso de emergencia. Luego también hay una marcha cicloturista nacional y en España hay un sendero que va desde Cádiz hasta cruzando Europa hasta Budapest y por muy cerquita de Requena, por la comarca, hay unos 27 kilómetros de ese sendero, que se llama GR7, por si alguno está interesado en buscarlo.
Le podemos decir que tenemos un sendero para todos los amantes del senderismo que va cruzando Europa.
Exacto.
Y que, bueno, en Requena tienen la suerte de que pasan muy cerquita.
Exacto. Bueno, y diga, que esto no, yo creo que nos dará un poquito de ganas de comer, ¿no?
Mira, nada más que con que probemos la ruta de senderismo, los 27 kilómetros ya podemos pasarnos a Requena
sí,
y comer algo.
Y comer, por lo menos, probar un bocadito.
¿Qué podemos encontrar allí?
Bueno, pues su gastronomía tradicional se compone principalmente de platos fuertes, entre los que predominan el arroz a la cazuela, el morteruelo, el bollo con magras, además de patatas de caldo, gazpacho manchego.
El gazpacho manchego, yo como manchega te puedo decir que muy de Requena no es.
Muy de Requena no es, ¿verdad?
¿Qué más tienen?
Pues será el cachulí, el arroz con bajocas, el arroz, el ajo arriero y el alajalú. Y sobre todo, de Requena me gustaría destacar sus embutidos, que han sido amparados por el Consejo Regulador del Embutido Artesano y de Calidad de Requena y están diferenciados en la Unión Europea.
O sea, que si vamos a Requena y nos queremos llevar un regalito o algo de allí,
sí,
sin duda nos tenemos que llevar un buen embutido, de allí.
Sí, sí.
Y bueno, después de repasar todo lo que podemos hacer, recordamos que podemos visitar el barrio de la Villa, iglesias como la de San Nicolás o Santa María, la estación de viticultura para todos los amantes del vino, museos, etc. ¿Cómo podemos llegar?
Bueno, pues es muy muy fácil, es prácticamente desde Elche todo recto. Cogemos la A30 en dirección Madrid y a la altura de Almansa nos desviamos por la N330 que nos conduce directamente a Requena.
Pues nada, ahí queda apuntado y ve preparando las maletas y el mapa que este fin de semana nos vamos. Recordamos a nuestros oyentes que como cada martes hoy en nuestras redes sociales, sobre todo en facebook.com/buenosdiasvmh pueden encontrar más detalladamente el link del programa de hoy y también la ruta que nos ha propuesto Alba para este fin de semana. Nosotros hacemos una muy breve pausa y seguimos con el magazine.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si eres el último en salir del aula, apaga la luz.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
10 minutos nos separan de las 10 de la mañana y como cada martes hay que ponerle el broche de oro a nuestro programa hablando de televisión y más teniendo en cuenta que los lunes son un día muy movidito. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a nuestro experto en televisión, arroba Marius Abril. Mario, muy buenos días.
Buenos días, Omea, buenos días.
Hoy toca hablar de Gran Hermano y de la final de Tu Cara Me Suena, que fueron las citas ineludibles de ayer.
Pues sí, ayer había un combate muy interesante en la televisión, no solamente Gran Hermano y Tu Cara Me Suena, también Televisión Española ponía un nuevo capítulo de Gran Reserva. Hay que decir que Gran Reserva fue la que se llevó el peor dato, solamente hizo un 11,7, más de 2,5 millones de espectadores, que no está nada mal, pero la que se consiguió llevar la noche es Tu Cara Me Suena, con esa gran final que prepararon, que no solamente tuvimos a los ganadores, que hay que decir, o a los finalistas, que hay que decir que Rocco fue la que se llevó el premio en
la
en esta segunda temporada.
No fue ninguna sorpresa.
No, estaba claro. Bueno, siempre tienes ahí un poco la duda, porque Daniel Dijas contaba con mucho apoyo fuera del concurso. Pero si no hubiese ganado Rocco habría sido muy injusto, o sea, desde la primera actuación que hizo de Nancy Sinatra, yo creo que era la justa vencedora de este programa. Y también, aparte de los concursantes, que los que no eran finalistas también concursaron, pues tuvimos a Pastora Soler, que imitó a Celine Dion, tuvimos a Natalia también, y apareció Jun Barrera para cantar con Javi de Pecos. Y yo creo que esto augura una tercera temporada con Jun Barrera, que yo me alegro muchísimo.
Esperemos, la verdad que esperemos verla, que es una gran actriz y también tiene su puntillo, y yo creo que es una persona muy apta para Tu Cara Me Suena.
Sí, la verdad es que si yo en la primera temporada de Tu Cara Me Suena, yo ya lo hablaba con ella. Y eso fue justamente lo que nos conectó, porque ella tenía muchísimas ganas de entrar a este programa y yo la veía un perfil muy ajustado a lo que busca Tu Cara Me Suena, y que además si entrase promete grandes momentos a los espectadores, y además que no solamente ese perfil de que te lo hace pasar bien, sino que además también sabe cantar en cierta manera, ¿no? Y además en la obra de teatro que está haciendo, El Manual de la Buena Esposa, hace un guiño a Tu Cara Me Suena, porque es su pasión el poder entrar en este programa.
Yo tengo una duda. Esta actuación conjunta de Javi de Pecos con Jun Barrera, ¿no es una forma de decirle a los espectadores, mira lo que se va, pero seguid atentos porque mirad lo que viene?
Esperemos que así sea. Jun Barrera ya se encadenó a los sofás del plató, porque dice, yo de aquí ya no me voy. De hecho, ha repetido dos veces, ¿no? Yo creo que si todo va bien, si sus otros proyectos le dejan, estará seguramente en la tercera temporada, que empezará en septiembre, supongo.
Y bueno, además, la otra gran apuesta de ayer, aparte de Tu Cara Me Suena, era Telecinco, uh-huh, con esa primera edición de la 14 edición, uh-huh, de Gran Hermano, 14 años ya, sí. Y parece que sigue captando audiencia como la primera vez.
Pues sí, bueno, la final de Tu Cara Me Suena hizo mella, porque consiguieron un 19,1, pero consiguieron 4 millones de espectadores, que como comentábamos ayer, es un formato que no se desgasta, que seguramente en el próximo miércoles, que van a hacer una nueva gala, la primera gala de nominaciones, que va a competir contra la nueva temporada de Luna, El Misterio de Calenda, va a conseguir muy buen dato seguramente, y el próximo lunes también va a seguir con buenos datos. Y ahora lo que se plantea es qué va a hacer Antena 3, qué va a hacer los lunes Antena 3 para competir contra Gran Hermano, porque tiene que presentar un proyecto lo suficientemente potente para luchar con un programa que tiene tanta historia y tanta trayectoria y tantos seguidores, ¿no?
¿Y sabemos algo? ¿Tenemos algún esbozo de qué va a presentar o nos tienen ahí?
Pues Antena 3 tiene muchas cosas todavía en la recámara. Recordemos que tiene la miniserie de El Tiempo Entre Costuras, tiene una miniserie de Tormenta, que sí que la están anunciando ya, que posiblemente puedan meterla los lunes hasta que se estrene el programa de Splash, Famosos al Agua, que es lo que se está anunciando, que al mismo tiempo Telecinco va a hacer un programa similar.
Es verdad, recordémoslo.
Sí, a mí me gusta más la edición de que va a hacer Antena 3. Los Famosos creo que tienen más nivel. Antena 3, por ejemplo, en Famosos al Agua va a tener a Edu Soto, a Juan José Ballesta, Serafín Zubiri, y un factor que puede parecer a lo mejor un poco irrisorio, pero que también va a dar su juego, que es Falete. se anunció ayer y además en las cortinillas del programa ya lo estamos viendo.
Las famosas frases de Falete cayendo por fin se van a cumplir, Mario.
Exactamente, exactamente. Vamos a ver a Falete tirándose desde el, pues, los trampolines de la piscina y yo creo que nos va también a deparar grandes momentos. Va a estar presentado por Arturo Valls y el Mira quién salta, que es como lo han llamado en Telecinco, es un programa igual, es donde van a hacer saltos, diferentes giros y demás que hacen en las piscinas. Y este va a estar presentado por Jesús Vázquez y fíjate el elenco que van a tener en Mira quién salta en comparación con Antena 3. Va a estar Raquel Mosquera, va a estar Lidia Lozano, Beatriz Trapote, Víctor Janeiro. Y hay una persona ahí que yo no sé por qué se ha metido en este programa, que es Natalia Millán, que para mí es una de las mejores actrices que tenemos en España. Estaba últimamente haciendo el monólogo de 5 horas con Mario, una conocidísima actriz, que no sé por qué se ha metido en este programa con ese elenco tan diferente a ella, ¿no?
La verdad que siempre nos sorprende, Mario, porque es cierto, Natalia Millán es una gran actriz que ha tocado todos los palos, pero no esperábamos que tocara este y mucho menos de la mano de Telecinco.
La verdad es que a mí me sorprende mucho, todavía no entiendo qué hace ahí. Yo creo que pegaría más en la edición de Antena 3, ¿no? Yo creo que más o menos Antena 3 está con actores, está con presentadores, es un elenco que le pega muchísimo más a ella que todo lo que muestra Telecinco, que es un poco más de lo mismo, gente que está acostumbrada un poco al mundo de Sálvame, de La Noria y todo este mundillo, que yo creo que no le pega nada a Natalia Millán.
La verdad que no, yo con todos mis respetos, la diferencia entre la edición de Antena 3 y la de Telecinco es que los de Telecinco no dan ganas de rescatarlos del agua.
ya veremos cuando va a lanzarse estos programas. Yo creo que no los van a hacer competir, va a pasar un poco como El Número Uno y La Voz, que van a esperar a que se acabe Splash, Famosos al Agua, y entonces pongan Mira quién salta, que yo supongo que será una edición que irá más para verano, más cara primavera-verano.
Más fresquita, por sí. Eso del agua.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, vamos a ver cómo va a ser la competencia del miércoles entre el Lunes Misterio de Calenda y la nueva gala de Gran Hermano, que ya va con nominaciones. Vamos a ver si esta segunda temporada le va a afectar mucho Gran Hermano o no.
¿Qué podemos decir de los concursantes que han entrado a la casa?
Bueno, a mí me sorprendió. Yo estuve viéndola y me sorprendió porque Mercedes Milá decía que, bueno, eran muy parecidos a los de la edición anterior y yo los vi, pues, prototipos de niñas muy guapitas y niños muy guapetes. Y a mí no me pareció para nada lo de la edición anterior. Mucha gente que sigue Gran Hermano lo comentaba, que era un casting muy similar a las ediciones más criticadas de Gran Hermano por el morbo y todo eso. Sí que hay alguna concursante que se sale de lo normal dentro de esta edición, pero vamos a ver cómo evoluciona. No se puede juzgar desde la primera gala, porque luego lo que parece más factible que pueda ganar luego es el que sale a lo mejor la primera gala, porque durante los primeros días se empieza a cansar, ¿no? Entonces veremos a ver cómo va evolucionando esta edición y quién sale como nominado el miércoles, que además Fran Blanco ya se ha anunciado que va a ser el que va a conducir los debates, que todavía no se sabía a 2 días de empezar.
La verdad que la trayectoria de Fran Blanco cuanto menos sorprende.
Sí, a mí me sorprendió muchísimo ya el año pasado, que estaba también un poco metido en ese lío, que Fran Blanco se prestase a conducir un programa, pero él dijo que era muy fan de Gran Hermano y que iba y no tenía ningún problema de conducir ese tipo de programas. Así es que yo pensaba que iba a ser Emma García, porque le habían quitado el programa de Materias Reservadas y de La Noche a la Mañana, que habría sido una buena presentadora para el debate de Gran Hermano, pero bueno, finalmente es Fran Blanco, que también lo hará muy bien.
Muy bien, pues con eso nos quedamos, a ver cómo prosigue Gran Hermano y desde luego nos lo irás contando por lo menos este viernes. Muchísimas gracias, Mario, por estar con nosotros y muchas gracias a ustedes. Recordad que estamos aquí de nuevo mañana, que tenemos una cita a las 9:30 en Buenos Días UMH. Un saludo de parte de nuestro equipo, técnico, de nuestros invitados especiales de hoy y en especial de esta que os habla, de Verónica Gómez. Sed felices.